Vamos a comenzar con oración hoy también. Es un tema, tenemos que ver un poco de historia, y de filosofía y política y ciencia y muchas cosas, o sea, para ver cómo llegamos a donde estamos. Y creo que en estos cuatro sesiones vamos a poder ver o empezar a ver cómo eso realmente ya está en todo lo que hablamos, todo nuestro lenguaje, terminología, puntos de vista, cosas que aceptamos como verdad asentada, por ejemplo, y que es totalmente erróneo. Y son muchas cosas que simplemente con la idea de decir que en mi muy personal forma de ver, yo siento, esto es en lo personal, siento eso, y el problema cuando hablamos así es que ya no puedes cuestionar, ya no puedes contradecir porque ya estás atacando mi persona, ¿ok? Entonces, lo que hace es que eso toma una idea que puede estar equivocada y la ponemos aquí de este lado. Y si la tocas es como que me picaste. Entonces, eso creo que todos hemos visto y cómo qué difícil es hablar con ciertas personas de ciertos temas en nuestra vida, y puede ser cualquier cosa, Entonces es importante ver como que eso ya es aceptable como argumento, que simplemente es como lo veo yo, es como lo siento yo, y eso es. Entonces es importante para nosotros ver que de por sí, o sea, cuando vemos todo eso, necesitas ver que no es tanto cuestión de, no, pues es filosofía. Olvídate que dije filosofía, olvídate que dije política, ciencias y todo lo demás. Simplemente en lo que somos como seres humanos, así andamos andando. ¿Okay? Entonces piensa en eso, porque realmente no estamos viendo cosas tan ajenas o lejos de nosotros, porque realmente, como cristiano, muchas veces estás topándote con esos argumentos. Que eso es tu verdad, yo creo esto, entonces así. Y hasta como cristianos hemos aceptado hasta cierto punto que si alguien no es cristiano, no está bajo la ley de Dios. O sea, no tiene que rendir cuentas a Dios porque no cree en Dios. ¿Sí me explico? Que como si fuera el ratón que cambia tu diente cuando eres niño por una moneda, ¿no? O sea, si no creo en el ratón, ya no me deja una moneda el ratoncito. Entonces, pues sí, vemos eso, que realmente estamos hablando de realidad que es más real que lo que podemos tocar. O sea, es trascendente y eterno. Entonces, al verlo así, eso tiene que ser como tu fortaleza, y el piso donde estás parado es eso. Dios trascendente, eterno, que más allá de nuestros cinco sentidos, antes de la existencia de cinco sentidos, o sea, Dios existiendo. Y entonces, todo lo que podemos saber realmente es producto de que Él exista, porque nos hace con la capacidad de saber. Por ejemplo, un árbol no sabe. Okay, no sabe nada. Y tienes que separarte, porque tenemos como un tipo de paganismo, otra vez en eso, que de caricaturas y de hasta política y el partido no sé cuál, que de qué color queremos pintarlo ahora, pero eso, ¿no? De que es, puedes ir a la cárcel, no, vas a la cárcel si te cachan recogiendo huevo de tortuga. Pero el aborto es legal o despenalizado, ¿ok? Entonces, un embrión, por decirlo así, humano, está sujeto al criterio de un individuo y su médico, ¿ok? Pero el embrión de una tortuga del mar, eso está sujeto a todo el peso de la ley en la Constitución. O sea, entonces necesitamos ver, algo ha sucedido que ha cambiado el valor intrínseco de lo que es un ser humano. Entonces, todo eso nos ayudará, lo que vamos a ver, a entender, ok, entonces, ¿cómo llegamos a donde estamos? Y de repente ves cosas y oyes cosas muy extrañas. en televisión y hasta en tu entorno y estás así. Lo de menos es que ya todo mundo, si está en política o salubridad o algo así, tiene que decir las y los. Las mexicanas y los mexicanos y así. Y o sea, es interminable eso y no va a parar. Y el problema, hay estados en Estados Unidos y en Europa donde si tú confundes los pronombres es multa y hasta cárcel, porque es lenguaje de odio. Okay. Entonces, perdón, soy torpe, siempre he sido torpe, pero eso no hay excusa. Entonces imagínate, la última vez que pudimos ver algo en la historia humana semejante a eso era en la Inquisición, que simplemente cuestionar algo así o decir algo fuera de esto, o sea, de dogma, entonces ya estaba sujeto a posiblemente ser quemado en la hoguera. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Es que según, o sea, la democracia y constitución y lo que es el humanismo, o sea, si el humanismo cumple, entonces debemos de ser más humanos, no menos, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo esto. Primero en esto, algunos quizás estén ya familiarizados con estos nombres, pero uno es Jean-Jacques Rousseau, que era un filósofo francés, y eso es hace 250 años. O sea, Francia era todavía monarquía, las colonias americanas todavía eran colonias de la corona inglesa. Entonces, estamos hablando de que él muere cuando Estados Unidos ya eran Estados Unidos, o sea, ya se libró de eso. Entonces, necesitas ver que andan con sus pelucas blancas, o sea, María Antonieta y todo, o sea, estamos antes de eso todavía, ¿ok? Antes de eso. Entonces, lo que él propuso, parte del problema, y hay más raíces en eso, pero eso va a ser más pesado y hace calor, y mejor oramos que Dios nos ilumine y nos ayude con esto, y que nos mande lluvia, porque la otra vez cuando era tiempo de lluvia pedimos que Dios detuviera la lluvia o que diera vuelta, y lo hizo varias veces, y entonces no cayó la tormenta y pudimos terminar la reunión bien. ¿Qué tal si oramos que ahora sí, que mande un poco de lluvia? El bosque lo necesita, todas las calles en Cuernavaca necesita, y refresca cuerpo, alma y espíritu. Señor, pedimos que nos ayudes a entender estas cosas, porque nos afecta y además afecta a personas alrededor de nosotros. Algunos son muy queridos y muy cercanos a nosotros y queremos saber cómo conectar con su pensamiento y cómo conversar con ellos y que haya un buen resultado de eso. Y además, Señor, manda lluvia, te pedimos. Tú, Señor de cielos y tierra, manda lluvia. Nosotros nos movemos en otra esfera y en otro entorno que incluye al Dios vivo, eterno, infinito, personal. Y te estamos pidiendo, Señor, y no estamos proponiendo que todo está en las manos de los hombres. Estamos reconociendo que todo está en tus manos. Sería fabuloso si enviaras lluvia. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, entonces Rousseau propuso esto. Que el ser humano, o sea, él propuso eso apenas en exploración mundial, apenas estaban como haciendo contacto con, vamos a decir, etnias en el Pacífico del Sur, a África, un poco así. Y propuso algo, si te pones a pensar, bien loco. Pero dijo que los humanos en su estado más primitivo son naturalmente nobles y pacíficos y inocentes. Entonces, niega número uno la existencia del pecado original, o sea que el pecado es parte de lo que somos y pecamos porque somos pecadores. El pecado no nos constituye pecadores, sino es fruto de nuestra existencia como pecadores. Entonces, eso es importante porque él lo cambia al revés, que lo que vemos de delincuencia, corrupción, crimen, mentiras, todo lo negativo en el ser humano, en las ciudades, en Europa, por decir, es producto de la corrupción de la sociedad. Y si el ser humano pudiera vivir en una isla del Pacífico Sur o África Luego llegan a África y no era tan pacífico. Luego llegan a Asia y tampoco. Pero vamos a decir, en su estado más primitivo, entonces podemos decir como un nativo de Norteamérica, cuando llegan los ingleses, y entonces empiezan a conocer gente que realmente no usa ni siquiera metal. O sea, están todavía en era de piedra, pero bastante avanzados y muy técnicos y todo eso. O sea, bien. Y entonces tiene la idea de que eso es la inocencia humana. En su estado normal, el ser humano sería bueno si no fuera por la sociedad. Entonces, lo que él está proponiendo es que el individuo es la medida de su propia moralidad. ¿Ok? Que tú naturalmente, y la Biblia lo confirma de cierto modo, que en Romanos 12 y Romanos 2 y Romanos 1, que sabiendo quién es Dios, no lo reconocieron como Dios, entonces cambiaron al Dios eterno por imágenes esculpidas y todo eso. Entonces, sí, eso existe. Luego, las naciones, o sea, fuera de Israel, sin los 10 mandamientos y todo el sistema legal que Dios puso, también cumplen la ley por su conciencia. Entonces, sí afirma hasta cierto punto lo que Rousseau está diciendo, que el ser humano, si lo dejas ser, sin la presión y el estrés y todo eso de una sociedad, el ser humano sería bueno, pacífico, noble, lindo, etcétera. ¿Okay? Entonces, el problema es que los ingleses llegan y ven los indios muy primitivos y empiezan a tratar con ellos, pero más que nada decirles, váyanse para allá. Entonces, no querían conquistar algo, sino querían poblar. Muchas veces en las colonias norteamericanas estaban huyendo de opresión, siendo católicos, huyendo de protestantismo, o siendo protestantes, huyendo de catolicismo, algo así. Entonces, realmente no venían a explotar, sino a vivir libres. Entonces, igual que los indios vivan libres. El problema es que ahora sabemos es que esas tribus que encuentran habían exterminado otras naciones primitivas de nativas de Estados Unidos o de Norteamérica. Entonces ellos saben, o sea, genocidio total, de lo más brutal que puedes imaginar. O sea, agarrando, o sea, invaden, toman un pueblo, una aldea, toman bebés y los avientan como piedras, como los de Babilonia, ¿ok? Que violan a las mujeres, matan a los hombres, o sea, y realmente el que sobreviva es asimilado y desaparece la genética, la cultura, el lenguaje y todo eso. Entonces, eso es todo lo que es el continente norteamericano. Pero en películas y programas, ellos son muy buenos. Entonces, tienes por decir al llanero solitario, ¿te acuerdas? Y siempre un sombrero blanco y todo. Y tonto, su aliado, su guía nativo que sabía todo eso. Entonces siempre hay como cuestionamiento y él le llama el quimo sabe. ¿Qué es esto? O sea, que es, probablemente le está inventando algo. Pero o sea que, pero siempre el que sabe es el blanco, pero el que es muy astuto, que puede poner la oreja en el suelo y saber a qué distancia vienen los que nos van a atacar y todo eso, ¿no? Entonces, tiene como habilidades casi como de un Jedi y son pacíficos y todo eso. Nada más que así no fue. Entonces, pero Rousseau lo propuso así. Y necesitamos ver que eso quedó para Europa y las Américas, eso quedó como esto es. Y necesitamos reconocer que cuando él lo está proponiendo, ya Cortés conquistó Tenochtitlán y pudo traer todo el reporte de cómo vivían en Tenochtitlán y sacrificio humano y brutalismo y todo eso. Podían ver, o sea, hablar de todo lo que era esa gran civilización en las Américas y cómo era brutal, peor que en Europa. Okay. Entonces, sí necesitamos ver que Rousseau simplemente como que lo hizo en su cabeza. Y necesitas saber eso, porque si tienes algunos años de escuela, ya has tenido que pasar por todo eso, presentar examen y contestar que Rousseau es el padre de... Entonces, como que todos quitamos el sombrero, pero realmente dijo varias cosas absurdas. Pero estamos caminando como civilización como si fuera verdad. Entonces eso explica mucho por qué estamos siempre en conflicto, por qué todo lo que propone el humanismo siempre hay un colapso y siguen los problemas humanos vigentes como hace 250 años estaban. Entonces, no hemos podido mejorar la sociedad, ni la política, ni la economía, si acaso la salud. Pero otra cosa es que cristianos eran los primeros científicos. No Rousseau o alguien así, ni siquiera era buen filósofo. Pero habló algo que pegó, que como que resonó con mucha gente y lo hicieron popular y aquí estamos. Ok, eso es uno. Pero lo que eso trajo como efecto es algo que llamamos individualismo expresivo. Ok, el individualismo, eso para en México es muy importante ver eso, porque es la idea de que tú decides. Y ahora estamos viendo eso, cómo cada ola repite esa idea que eres tú un individuo y tú decides tu verdad, tú decides tu propio moral, tú decides todo. Entonces ahora, si tú te identificas no binario, eso es tu verdad. Y no importa que realmente no es una verdad objetiva, o sea que no checa. ¿Ok? Entonces tenemos el problema de que en hospitales tienen que respetar el pronombre de un paciente que van a internar. El problema es que cómo le van a tratar, porque entonces le toman prueba de sangre, cualquier cosa. Si es una persona embarazada que dice que es hombre, entonces todo está así, porque puede haber multa, demanda y muchas cosas. Entonces, ves cómo esto, en lugar de como que esto refleja una realidad, está negando una realidad y está costando en cuestión de educación, salubridad y todo, está costando algo fingir o asumir como que esto es una realidad, pero el individuo decide quién es. Tú decides quién es. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto la película que ya tiene años, Matrix? Ok, hay una parte que están en el metro de una ciudad imaginaria, digital realmente. Entonces él está peleando con agente Smith. Entonces hay una parte que ya lo tiene así sujeto a Neo. Y escucha el tren, dice, ¿escuchas esto? Eso es, así suena lo inevitable. Entonces dice, adiós, señor Anderson. Y Neo dice, mi nombre es Neo. Y salta y se quita y sigue la pelea y todo eso. Eso es un punto muy importante en la película, porque todos decimos, yes. ¿Por qué? Porque el individuo decide quién es. Tú me quieres decir que soy señor Anderson, soy Neo. Entonces, y gana siendo Neo. Entonces es mucho eso. Entonces tenemos toda una generación que creció con Guerra de las Galaxias y Luke Skywalker decidiendo su propia verdad. ¿Ok? Y cuántas caricaturas y cuántas películas, y tienes los Avengers y todo eso, y todo su dilema y su angustia y todo de su existencia, con superpoder y todo eso, toda su angustia está girando alrededor de lo mismo que tú y yo. ¿Quién soy? Pues yo decido. Y si no me aceptan, no importa, yo sé quién soy. Entonces, y manejar sobre eso, o sea, caminar sobre eso. El problema es, como dijera Benito Juárez, o sea, es respeto al derecho ajeno, es la paz. Pero si él dice, aquí, mi camino va aquí, y me atropella, eso no es mi paz, eso es su paz, pero no es mi paz. Eso es su verdad, no es mi verdad. Y el problema que tenemos es que la realidad es sólida, es dura, es áspera, y nos atropella. Entonces tenemos que realmente ubicarnos en la realidad que es, pero ¿cómo sabemos qué es? Ok, entonces importante con eso, el cuestionar quién soy y luego afirmar quién soy y explorar eso es un proceso y es también la meta. Entonces tiene gente ahora que pone como sus pronombres, él, ella, ellos, nosotros, eso, nada. O sea, pone toda la lista porque cada día cambia cómo se siente es quién es. ¿Va a conocer amor esa persona? O sea, ¿quién puede tratar con alguien así y realmente que exista verdadero amor y aprecio, valorar su persona, si su persona cambia a diario? Entonces tenemos una situación que la filosofía viene empujando y ya está a nivel popular, está en kinder, está en primaria, está en secundaria, está en prepa, o sea, todo eso está en televisión, está en tu Netflix, está en la música, Bad Bunny y José José, okay. Está en todo y tiene décadas con eso. Tenemos que identificar lo que está pasando y decir, entonces, ¿cómo sé lo que sé? ¿Cómo puedo estar seguro de lo que sí estoy convencido? Simplemente porque la Biblia lo dice, debe ser suficiente. El problema, lo que tenemos ahora es cómo llegó a existir la Biblia. Y luego cristianos no saben. Entonces, alguien va a decir, no, pero esto ha sido muy cambiado. ¿Cómo lo sabe? Tú haz las preguntas, o sea, el que controla la comunicación controla el pensamiento. Entonces empieza a hacer las preguntas tú en una conversación. ¿Pero cómo sabes que la Biblia es cambiada? No, pues que lo cambiaron mucho. ¿Quién te lo dijo? No, pues no lo saben, nomás lo están repitiendo. Y la verdad es que han encontrado cada vez más fragmentos, entonces más antigüedad y checa todo. Los errores son errores de dedo. Por decir, de copiar así, a mano, así, un pergamino, entonces copiar una N y ponerle una M. Y a veces eso cambia la palabra cuando traducen. Pero realmente eso no es cambio, eso no es como un intento malicioso de confundir o indoctrinar o algo así. ¿Okay? Entonces tenemos que entender esa parte. ¿Okay? Entonces, viendo esto, es si mi individualismo y cómo me expreso, cómo digo yo soy Neo, por decir, o yo soy Jaime, ese proceso a llegar a eso hoy, lo que significa más que nunca es un proceso de recuperarte y recuperar tu inocencia y tu autoestima. Y hemos estado ya con décadas de terapias de autoestima y tienes que externar todo lo que sientes. Y realmente no funciona, pero lo tienes que hacer y pagas bien por ir a una terapia así. Pero realmente no funciona. ¿Por qué? Porque el ser humano no es suficiente. La base del humanismo es que el individuo es suficiente en sí mismo. Y no necesita la sociedad, hasta la sociedad es un problema para el individuo. O sea, en mi generación eso me quedó muy claro. Yo ya iba a juntar dinero y comprar 40 hectáreas o 100 hectáreas en el bosque en Oregón. Y ahora digo, y vivir con todos los demás raros hippiescos que iban a hacer lo mismo que yo, pensando que yo iba a ser el único en hacerlo. Okay, entonces tenemos un problema. Entre más quieres ser tan singular, tú te encuentras en una cola de gente que ya está caminando en eso también. No hay nada nuevo bajo el sol, pero la presión de poder presentar tu yo y que alguien te afirme en eso, que la sociedad o tu familia, tus amigos de escuela o algo, te afirmen en eso. Entonces podemos ver si la Biblia es en verdad la palabra de Dios. Aquí está lo que necesito para saber quién soy y para afirmarme en eso. Pero ¿cómo, ahora sí, cómo puedo conectar con una persona que no está donde yo estoy, que no ha caminado estas preguntas, no ha encontrado las respuestas que yo para de aquí ya sacar mi autoestima, mi propósito, mi seguridad y demás? Entonces, eso es lo que queremos ver en estas sesiones. Ok, vamos a ver otra parte de eso y luego vamos a ver la Biblia, no te preocupes. Pero eso empieza en arte, entonces por eso en películas, y siempre me gusta mencionar una película, porque más gente va al cine o tiene Netflix o algo así, que va a un museo en Francia para estudiar arte. Okay. Y poder discursar sobre un pintor o un escultor. Pero puedes ir al cine y estás así como esponja absorbiendo su punto de vista, sus afirmaciones y aceptando jugar en el tablero con estas fichas. El problema es que no es el tablero no es así, es así, y no son las fichas, sino son otras fichas. O sea, y eso es lo que tú y yo podemos ofrecer. Primero hacerlo nosotros, pero ofrecer a otra persona. Oye, ¿y has pensado esto? Y ya le agregas una ficha. Y de repente ya su juego va mejor. Eso tiene sentido. Y la frustración y el vacío que el ser humano tiene sin Dios es real. Entonces podemos saber eso, porque si el otro dice, yo estoy bien así. Los cristianos son los acomplejados, ¿okay? Lo hemos escuchado. Entonces, pero tú y yo sabemos el vacío, o sea, hemos sido las dos cosas. Entonces sabemos el vacío y la incertidumbre que tiene el no cristiano. Entonces, tú sabes de él algo, pero él no sabe de ti. Eso es lo que queremos poder explicar. Lo que el otro no sabe de ti todavía. ¿Cómo lo puedo decir y no decir? Pues, ¿sabes qué? Dios dice que si no te arrepientes vas al infierno. Ok, ¿tú quieres que tenga miedo de un Dios que no cree que existe para ir a un lugar que él cree que no existe, que él cree que es absurdo? Y hasta si es católico va a decir, pues el Papa ya dijo que el infierno no existe. O sea, entonces tú estás hablando, estás teniendo una conversación con una persona que no existe, porque no sabemos con quién estamos hablando. Y eso simplemente por respeto, porque está hecho en la imagen de Dios, es alguien, porque en Cristo murió, hay que darle la dignidad de una opinión, aunque esté equivocada, ¿okay? Que le demos la dignidad y la libertad de poder formar hasta una opinión errónea. Okay. Todo el tiempo estamos alegando con gente americanista y tú no le vas a la América y tú prefieres Manchester o Madrid o algo así. Entonces todo el tiempo estás alegando así. ¿Pero llegan a golpes? Bueno, a veces. Pero realmente, o sea, puede haber eso como hasta una amistosa forma de estar en desacuerdo y no dejar de verse, no llegar a golpes. Y si podemos llevar esto un poco más así, va a llegar un momento de intensidad, porque alguien va a tener que decir, esto que he estado creyendo es basura, y lo desecha, y es una revolución en su vida. Lo fue en mi vida, en tu vida. Se dice, esto es basura, eso es error, eso fue mentira. Entonces lo desechas, pero te quedas así como un pollo sin plumas. O sea, estás así y es un momento difícil. Ok, entonces, parte de eso de Rousseau, entonces, y lo vemos ya en siglo XX, de cuestionar las estructuras sociales todas, iglesia, clero, religión, liturgia. Todo eso ya es cuestionable. Matrimonio, familia nuclear, todo eso es cuestionable porque son estructuras de sociedad y la sociedad es mi problema, es mi enemigo. ¿Okay? Entonces vemos cómo eso ya nos afecta. Entonces tienes a Diego Rivera y todos dicen, wow, Diego Rivera y Frida Kahlo. Y nunca se casó con Frida. Era su amante. Y parte de su dolor de Frida, aunque quería ser todo libre y todo moderna y posmoderna y lo que tú quieres, como mujer vivía con la incertidumbre del amor de Diego Rivera. Entonces acuérdate, todos tenemos que vivir en el mundo como Dios lo hizo, no como lo quiero imaginar. Y tienes que tener compasión con alguien que ya pintó su cabello morado, o la mitad morado, la mitad verde, o sea, anda así, y tú dices, ay, pero ¿por qué así? Está externando, es su expresionismo, ¿okay? Es su individualismo ya expresado, y está diciendo algo, como tú y yo cuando andamos con una Biblia y no nos importa quién nos ve, ¿okay? Es tu individualismo también. Okay, entonces tenemos que ver esa parte y decir, ok, yo puedo entenderle y puedo dejarle saber que le entiendo. Y entenderle no es darle la razón. Sigo haciendo preguntas, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos con Darwin y Marx. Y es algo que, ¿ves cómo estudias historia? Tú sabías que tres hombres muy importantes hasta hoy, cómo afectaron su generación a nivel mundial, son Marx, Darwin y Carlos Spurgeon. O sea, eran contemporáneos y vivían en Londres. Y es importante ver eso porque va a haber una batalla más aguerrida, un conflicto y un recelo más fuerte que esos hombres tendrían para publicar su versión y que la gente creyera su versión y así. Entonces, donde estamos nosotros hoy no es más complicado que ellos. Es simplemente lo que nos toca hoy. Entonces, Darwin, al proponer su sistema de evolución como origen de las especies, entonces tenemos un problema, porque lo propuso sin evidencia científica. No había ni fósiles, ni evidencia biológica, no había evidencia de eso, pero lo propuso. Entonces, o sea, contra el método científico, lo propuso y luego lo fue a demostrar. Es importante ver eso, porque Carlos Marx lo mismo. Dijo que la humanidad, como todo animal, vive de luchar. Entonces tenemos ahora radio, venceremos. Es Marx. Okay, entonces es importante ver eso, porque para Darwin, la lucha para sobrevivir te autoriza a reproducirte. Entonces, el lobo que más supera y más vence va a ser el lobo que mejor come, más largo vive y más se reproduce. Entonces los lobos van a empezar a eliminar competencia y lobo va a ser el depredador en esa zona, ¿okay? Chimpancés, tiburones, lo que sea. Y el ser humano como animal ha superado luchando. Marx dice lo mismo. Es importante ver eso, que la existencia humana ha sido toda una historia de luchar contra opresión y a ser dominante. Y el comunismo, o sea, el marxismo, cuando se lleva a cabo, es eso, luchan y ya dominan. Pero ahora son los opresores, porque así va el cuento. Y entonces, o sea, necesitamos ver, por eso nunca terminan su revolución, como en Cuba, como en China. Siempre están purgando, siempre están eliminando rivalidades y sospechosos. Entonces necesitamos ver eso, como, o sea, es vivir como depredadores. Esa es su visión. Ahora, hay que ver una cosa. Rousseau está diciendo que el ser humano en su estado natural es prácticamente vegetariano. No es agresivo, no mata, no roba, no lastima, no odia. O sea, es un inocente, es como Adán en el huerto de Edén. Entonces Rousseau pone eso, entonces, ¿cómo está Darwin y Marx? Están diciendo, no, sino el ser humano es un animal agresivo. Entonces, tenemos que ser agresivos para el bien de nosotros y los nuestros. Entonces, el que se une con nosotros, lo vamos a proteger. El que no, lo vamos a eliminar. Eso es marxismo. Entonces, aguas, porque tenemos una elección en poco tiempo. Y muchas de las propuestas suenan bien, pero consisten en quitar para dar a los tuyos. ¿Ok? Si eres del partido. Entonces, fíjate en eso. Y si no hay otra opción, tenemos que entender que ya hemos vuelto a un unipartido, que no importa dónde votas porque va a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, y eso sucede en la historia humana también, que realmente no importa lo que hagas, los que tienen el control van a seguir moviendo las cosas a su manera. Pero eso, como cristianos, recordando que en el primer siglo los cristianos estaban no con un disque democracia, no con una lucha para superar o salir adelante, sino eran esclavos y vas a ser esclavo el resto de tu vida. no puedes luchar porque te matan. O sea, el balance de poder está en manos de romanos y de no todos los romanos, sino los que reinan sobre los romanos. Entonces, como cristianos, ¿cómo es que trastornaron literalmente el mundo? Conquistaron Europa, conquistaron el Medio Oriente. Todo el norte de África era cristiano, de Marruecos hasta Etiopía, de mar a mar, era cristiano. Toda Europa, la zona nórdica, todo eso se cristianizó. Todo lo que es Hungría y todo eso, eran unos bárbaros y todo se cristianizó. Cuando los musulmanes empezaron a invadir, llegaron hasta París, llegaron hasta Viena, Austria, llegaron, controlaron España, tomaron todo el norte de África. Tenemos que ver eso, que el mundo que tú ves hoy es difícil, pero el cristianismo, con toda su debilidad, con una propuesta que no es atractiva, porque no es vencer, no es ganar, no es apropiarte de algo, no es dejar de tener enemigos porque los mataste, sino amar a tus enemigos. O sea, todo lo que el cristianismo en el Sermón del Monte, lo que propone, va en contra del darwinismo, del marxismo, etc. ¿Okay? Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? Ya todos están así. Uy, 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 yo creo en 8 días no vengo. Pero necesitamos ver, o sea, eso es el diálogo que tenemos alrededor. Y es nada, no es nada más en política, está en religión, está en las escuelas, está en películas y música, todo está ahí. ¿Okay? Entonces, si tú y yo podemos decir, ok, entiendo por qué de repente alguien, un compañero de escuela, alguien en tu trabajo, de repente ya se identifica diferente, ya está hablando diferente, ya llega con otra ropa o algo así. Y o sea, lo primero que sucede en algo como México es empezar a reírse, pero no en su cara, sino decir, bueno, no hables así. O sea, había así trans, cuando yo trabajaba en San Diego, California, había un antro muy importante, así gay, entonces había trans. Entonces llegan a cenan, entonces, y todas las meseras viendo a qué baño va. Pero hoy ya no puedes decir eso, eso es lenguaje de odio, no puedes ni siquiera voltear a ver, porque estás odiando, estás lastimando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, tenemos que llegar a la siguiente parte en eso, porque eso nos ayuda a ver más dónde estamos hoy. En la revolución sexual es parte de tu individualismo expresionista, que tienes que expresarte libremente. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacemos con el machismo? Que es algo como que vinieron de los moros a España con eso, porque en otro lado no es así. Pero y los españoles trajeron eso y lo justificaron y lo demostraron en las Américas. ¿Okay? Que está basado en que el hombre, por naturaleza, es más animal que la mujer. ¿Okay? Entonces, y con Darwin está la idea de entonces como de animales, de simios, subimos, tenemos mucho vínculo con King Kong y gorilas. Y el hombre, el hombre ha llegado a ser humano y el rey de la tierra por ser bestia, realmente por sujetar y suprimir al reino animal y ser el de arriba. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con esto? En México, como en muchos países de Latinoamérica, el hombre considera que él es así, así soy. La mujer considera que ella es así, ¿ok? Entonces, que ella es como más evolucionada moralmente. Y el hombre, o sea, su fuerza física superior, que es como reliquia de la evolución, medio gorila. Entonces, pero eso lo puede usar para poner orden en su mundo. Entonces tenemos el machismo. Y la mujer con la idea de que pues hay que tolerarlo, porque así son. Pero la Biblia presenta otra cosa. no lo que presenta el feminismo. Y vamos a ver más sobre eso porque tenemos problemas. En México, no sé cuándo suceda, pero debe suceder pronto, si no está sucediendo silenciosamente, que hombres ya van a competir como mujeres y llevarse todas las medallas en México. Imagínense. Lo que las mujeres han peleado para por fin ya llegar a las Olimpiadas, y llega un hombre y dice, quítense, y gana todas las medallas. ¿Qué van a decir en México con eso? Pues eso es lo que el feminismo dijo, que la mujer puede competir en todos los deportes que los hombres siempre han destacado, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿por qué un hombre no puede invadir el espacio de mujeres? Entonces tenemos un problema y hay conflictos. Y, o sea, los cristianos estamos así, pues yo ni vela tengo en este entierro. Es un pleito, pero necesitamos ver esos. Lógicamente así ha procedido. Entonces, ¿cómo podemos tener conversaciones que gente que está ya atorada en alguna de estas propuestas, en alguno de estos dilemas, cómo podemos conversar? Eso nos conviene. Entonces, vamos a ver un poco más después, en la siguiente, acerca de la revolución sexual, que eso aquí mismo en Cuernavaca ya llegó así, y ya chocó con pared. En diferentes lugares del mundo chocó antes, y en otros todavía no choca bien, pero aquí en México podemos decir que ya nos estrellamos, ¿ok? Y vamos a tener que ver eso también, porque con compañeros de trabajo, compañeros de escuela, hasta en ti mismo está este conflicto de que cuando en un matrimonio, cuando la mujer ya anda acostándose con muchos hombres, dice, esta está enferma. Si es el hombre, dicen, es natural. Eso ni es científico, y no, o sea, no tiene base, es cultural y lo aceptamos y destruye miles de familias. Y no cuestionamos, y así, pues el amor acaba porque el alma tiene grietas. O sea, lo aceptamos, pues, ni modo, así es. No funcionó. Y casi todos nosotros hemos sido afectados muy de cerca con esa mentalidad. ¿Ok? Entonces tenemos que reconocer. Es algo que no está bien. Se puede arreglar, se puede transformar en una vida y hasta en una sociedad. Porque lo que era el mundo en el primer siglo, lo vencieron los cristianos. No era así. Entonces, tenemos que entender, y el mundo se mejoró. La vida de esclavos se mejoró, la vida de mujeres y niños se mejoró. El mundo cambió porque los cristianos entendieron en qué momento estaban viviendo y sabían hablar, ¿ok? Entonces, si podemos entrar en eso mismo, algo puede pasar. Ok, vamos a Génesis 8. Y simplemente eso no es tanto. Vamos a ir a la Biblia a refutar algunos de estos puntos. Esto ahorita no es tan refrescante porque decimos, vamos con Noé, después del diluvio, pero es importante ver cómo Dios ve la condición humana, y eso es después del diluvio. Entonces, Dios interrumpió algo que estaba pasando en el mundo con la humanidad, pero prometió al mismo tiempo ya no volver a destruir el mundo con agua, y dice el por qué. Interrumpió una cosa, pero la maldad en sí seguía. Entonces, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, Noé hizo un holocausto, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, no se arrepintió del diluvio, pero simplemente eso truncó otra cosa que estaba sucediendo, ¿ok? Con los ángeles caídos y todo eso. Entonces, pero dice, el ser humano es así, y lo es así desde su juventud, o sea, desde lo más primitivo de la humanidad, así ha sido, o sea, Caín mata a Abel. Entonces, y un descendiente de Caín mata a 7 hombres. O sea, y dice, ¿y qué? Si entonces el que tocara a Caín tendría que sufrir un castigo muy fuerte. Si alguien me toca a mí por matar, entonces 7 veces más fuerte porque yo maté a 7. O sea, así torcido su lógica, su argumento, parece muy moderno su pensamiento, y es antes del diluvio todavía. Entonces Dios dice, es que así es el ser humano. Entonces eso refuta desde el principio en la Biblia lo que decía Rousseau, que el ser humano en su más básico, primitivo, sin sociedad, sin civilización, sin religión, ciencia, política, reinos, gobiernos y todo eso, sin todo eso el ser humano es noble, es pacífico y es inocente, y no lo es. Algunos han leído, a lo mejor en escuela, no es tan, por entretenimiento, Señor de las Moscas, el libro. Se trata de un grupo de niños británicos que iban en una avioneta, no sé qué excursión, y cae la avioneta. Entonces están sobreviviendo en una isla, y en cuestión de semanas se vuelven lo más bárbaro posible. Y cuando los llegan a rescatar, el rescatista dice, y son británicos, vaya. O sea, avergonzado de ver cómo estaban ellos en cuestión de semanas. Entonces, el autor de ese libro está, y ya te dije todo, ya no lo tienes que leer. Entonces, pero yo sí lo tuve que leer. Entonces, pero eso es, o sea, él está diciendo, no es cierto. O sea, él está refutando a Rousseau. No es cierto. Si quitamos las limitaciones de ser civiles, de ser decentes, de defender al débil y todo eso, si quitamos eso, nos volvemos animales, así. Entonces, y lo hemos visto. Simplemente lo que en el mundo está pasando hoy, en las noticias, nomás asómate y dices, ahora sí, qué bárbaros. Ahora vamos a Romanos capítulo 1. Y recordando, o sea, como que muchas veces cuando eso es parte de un sermón, como que lo ponemos en un contexto religioso. Y el problema, entonces, abrimos nuestra Biblia y les estamos predicando desde Romanos 1 de por qué son malos y tienen que arrepentirse. Pero el mundo en donde vivimos hoy no acepta eso como argumento. Porque ¿cómo voy a tener temor de Dios si Dios no existe? ¿Por qué voy a arrepentirme para no ir al infierno si el infierno no existe? ¿Por qué me preocupo si cuando yo me muero simplemente mi energía va al universo y mis moléculas a la tierra? Eso es todo, dejo de existir. Entonces simplemente voy a vivir bien y tratar de que no me maten, entonces no voy a ser criminal, pero voy a vivir bien, voy a disfrutar esto, pero no tiene ningún sentido tu vida, porque nomás eres energía y moléculas, ¿ok? Pero cuando es eso, no le puedes decir, entonces mira, ya empezaron a servir imágenes y ídolos y se hicieron depravados y todo, y un ateo va a decir, yo no soy depravado, yo no hago eso. Los cristianos luego son depravados también, ¿eh? Entonces, pero yo no soy así. Yo soy una persona decente. Entonces, ¿has hablado con un ateo así? Que es decente, respetuoso, limpio, sano en su mente, por decir. No andan así, como el hombre lobo. Y luego, a cada rato sale que un pastor cometió adulterio, se llevó todos los fondos de la iglesia, o que hay un pleito o algo así, un sacerdote abusó de niños. O sea, todo eso sale y ellos dicen, ¿y ustedes me quieren curar a mí? Cúrense ustedes, son los enfermos. Y por eso la psicología, psiquiatría y todo eso ve a la gente religiosa como problemática. Estamos en un proceso de que Dios nos está redimiendo y salvando y cambiando. Pero si tú atacas, tiene derecho a defenderse. Pero si tú haces una pregunta para entenderle mejor, no te tiene que hacer una pregunta para entenderte a ti, porque no necesito que me entienda, porque Dios me entiende. No necesito que me fortalezca mi ánimo o reafirme mi nahual o algo así. No necesito eso. Pero ellos están vacíos, están rotos, están creyendo algo que no es cierto y es fatal. Entonces, si yo puedo hacerle preguntas de modo que diga, bien, sí, gracias, sí me escuchaste. Y aunque su cabello siga de color morado o verde o lo que tú quieras, y piercings hasta en las uñas, o sea, todo eso, y tú estás un poco, pero ¿por qué tan extremoso? Ellos van a decir lo mismo. ¿Por qué tan extremoso? ¿Por qué solo la Biblia? ¿Por qué no haces esto y esto y aquello? O sea, van a decir que somos extremistas, ¿no? Pero al menos ya podemos decir, sí, pero, y eso es lo que yo veo, no es simplemente mi verdad. Pero más al rato vamos a ver sobre eso, cómo es cuando es su verdad y tu verdad y la verdad de aquel. O sea, ¿qué? ¿Dónde llegamos? ¿Cómo podemos estar de acuerdo en algún momento? Romanos 1, versículo 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y tenemos que ver más adelante porque hay iglesias que son de LGBTQ+. Okay. Hay iglesias que se componen de gente así, no binaria, que hoy es lesbiana, mañana es asexual, pasado mañana ya es hetero, o sea, eso, pero son, se creen cristianos, aman a Cristo, leen la Biblia en su iglesia y tú y yo podemos quedar así. ¿Cómo? Bueno, tú estás aquí cada domingo y la verdad cualquiera diría, ¿a poco? Que no haces caso en tu iglesia porque sigues con tu modo. O sea, no, igual nos critican y nos dicen. Entonces podemos decir, ok, ¿por qué hay iglesias y hay congregaciones así? Porque la verdad es que están vacíos, están rotos, están buscando significado, amor, perdón, paz. Pues están buscando eso. Entonces, en lugar de enojarnos o alarmarnos o asustarnos y estar posteando cosas en Facebook acerca de iglesias de gays, ¿qué te importa? Realmente, porque no estamos hablando con 100 personas, estamos hablando con una. Y con esa persona podemos avanzar en un diálogo. Y esa persona, si ve lo que está pasando en su cabeza y abraza la verdad, tiene una conversación ya con 100. Porque los entiende perfectamente y saben quién es. O sea, lo natural para nosotros es que van a decir, tú no me entiendes. ¿Cómo puedes entenderle? No convencerle que le entiendes, sino realmente entenderle. Ok, entonces, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¡Ah, caray! Pablo, no tienes que decir eso. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Eso es importante, que el ser humano entiende que hay un juicio y siente inquietud por ello. Y gasta mucho tiempo y esfuerzo en cubrir eso y que no tenga que hacer ruido en mi vida, que hay juicio. ¿Okay? Y tú tienes que saber eso. Que el ser humano está bajo juicio aunque no crea en Dios. El ser humano, aunque no considera la Biblia, está bajo juicio. Entonces, cuando tú entiendes eso, que eso es algo real, no es simplemente no es una verdad religiosa, es una experiencia universal humana. La Biblia lo dice. Si tú y yo podemos tener eso en cuenta y decir, qué horrible, vivir con la expectativa de juicio y tratar de convencerte que ese ruido que oyes no es juicio, no es lo que viene para mí en el futuro. Entonces, hay que entender eso y empezar a tener compasión y paciencia para a veces tener conversaciones bien raras y bien frustrantes también. Pero hay que empezar en algún momento. Ok, ahora vamos al final, Tito, capítulo 3. Si puedes empezar a leer diferente tu Biblia, no grandemente diferente, pero simplemente como que captar cosas que tienen mucha relevancia con el mundo que hoy enfrentamos. O sea, no es, pues sí, porque Tito, o porque allá Pablo, o allá Pedro, o allá Abraham, Isaac y Jacob, o algo. Sino, no, eso es una verdad que está pulsando hoy, muy viva. Entonces, Pablo le dice aquí a Tito, recomendando, Tito tiene que enseñarles cómo ser en Creta. Y dice en versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Es muy importante tener esto presente cuando estás hablando con alguien que no está de acuerdo contigo. ¿Okay? Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la descripción de mi vida y tu vida. Entonces, si podemos tener esto presente y decir, yo tengo algo que hablar con otra persona que no conoce lo que yo conozco. Yo tengo algo que decirle. Y no es perfecto y no me sé explicar perfectamente bien y a lo mejor nomás se enoja conmigo. ¿Y si no? Y si podemos entendernos y empieza a considerar que quizás esto es verdad. O sea, hay una mujer que es esposa de pastor, tiene doctorado, creo que su facultad era literatura, y lesbiana, viviendo ya años con otra mujer. Ella fue la que promovió en el mundo académico, en universidades, libertad de expresarse y identificarse públicamente como gay. Entonces, y así. Entonces, ella empezó a leer la Biblia para entender a los cristianos por qué somos tan retrasados. ¿Por qué tan así? Empezó a leer la Biblia y se dio cuenta de unas cosas. Una, que la Biblia está escrita por gente que había visto algo y tenía una urgencia. O sea, ella realmente con conocimiento, leyendo el texto y viendo esto, dice, eso es gente que tiene una urgencia de comunicar algo. Y luego empezó a ver, y no había artífice, es totalmente ingenuo como lo presentan, no es manipulativo, no es esto, no es el otro, el contexto histórico y todo eso. Ella vio todo eso y llega a creer. Ahora tiene que deshacer su hogar. ¿Con quién se queda el perro? Como un divorcio. Fue catastrófico. Pero dice, si esto es verdad, y ha escrito libros sobre eso para ayudar a cristianos a entender que hay gente que llega entre nosotros y quiere una respuesta. Y muchas veces no sabemos darle una respuesta. ¿Okay? Entonces, no más para ver, y eso es una, pero hay muchos hombres y mujeres que no es simplemente, ay no, eso es pecado, pecado, sino no, lo que ellos se dan cuenta es, no, era oscuridad, ceguera. Y cuando pudo ver la verdad, y la verdad cambió su vida. Hoy es esposa de pastor. Hazme favor. Y entonces el hombre que se casa con ella, muchos mexicanos, hombres, dirían, ay, no, eso está ya muy, quién sabe. Entonces, ¿quién es el que más entiende la Biblia? Entonces, como iglesia y como individuos, nosotros tenemos margen donde podemos crecer, tomar más en serio la Biblia y ver bombas realmente en nuestra vida y en otros. Dice, pero, o sea, toda la descripción tan exacta. Luego dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, eso es lo que hace el cambio. Cuando Él se manifestó, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces no hubo nada de mi parte que pude como echarle la mano a Dios. Lo hizo Él solito. Y si puedo entender eso, entonces Dios es enteramente capaz de hacer solito, sin mi ayuda, solito en la vida de otra persona todo lo que Él necesita hacer. Pero entonces, ¿dónde entramos? Pues entramos oyendo, entramos hablando, y creo que hay cosas más que podemos ver. Entonces, esto es todo por hoy. Lo que les voy a pedir es esto. No es un curso, no hay calificación, pero yo les pediría esto. Anota una pregunta, una duda, de acuerdo con esto, y lo podemos ya intentar aclarar en 8 días y seguir esto. Ya vamos a ir viendo cómo, así desplegándolo, abriéndolo más, hasta ver dónde estamos hoy y qué es lo que sigue para nosotros. El mundo está yendo por el tubo, pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? O sea, la verdad, no, el mundo no tiene que cambiar y no podemos simplemente ganar todo por ser optimistas. Pero la verdad les hará libres. Y si sabemos comunicar la verdad, abre el candado. Y eso va a ser de mucho valor para nosotros, porque ya está encima esto. Y todos tenemos a alguien cerca de nosotros que ya esto ya le está envolviendo y tomando control. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nosotros, siendo así, aborrecibles y aborreciendo, insensatos y rebeldes y todo lo demás, y contumaz, y siempre teníamos una mejor idea y siempre queríamos refutar, y al final tú ganaste, simplemente porque mostraste tu bondad y tu misericordia y ganaste. Y te damos gracias por eso, Señor, porque eso es lo que, más allá de argumentos y razones y datos y demás, lo que nos convenció fue tu bondad y tu misericordia. Y aquí estamos. Entonces damos gracias por eso, Señor, y pedimos que nos capacites, que nos pongas la herramienta, la forma de pensar y poder escuchar, poder identificar y poder hasta poder sacar el listón de otra persona que se siente muy insegura de decir lo que piensa. Entonces también, ser buenos escuchadores, Señor. Úsanos como consejeros, consejeras, como ayuda, como apoyo para gente que se encuentra en una corriente muy brava. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.